Oh, the girl of my dreams is the sweetest girl.
No, no te has equivocado. Estás escuchando Siéntelo con Oído. Magazín cultural que emitimos desde Zaragoza, como siempre, los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja 102.1 de FM y los viernes a las 6 de la tarde en TFM, online y TDT para todo Aragón. Para mí hoy es un día especial. Por eso he querido comenzar de un modo diferente nuestro programa, para dedicárselo a Mercedes, mi mujer, con una preciosa canción interpretada por Cliff Edwards, un cantante y actor de voz norteamericano muy popular en los años 20 y 30 del pasado siglo. Al final del programa la escucharemos entera, pues con el permiso de nuestro querido Capi O'Neill, hoy será esta canción la que nos haga de contraportada. Pero vayamos rápidamente con nuestro sumario. Comenzaremos con nada más que música. Antonio Jiménez nos habla hoy de las Big Band. Después pasamos a Zaragoza te habla, por medio de José María Ballestín. Conoceremos las antiguas acequias y riegos de San José, nuestro barrio. A continuación, estrenamos El Bestiario, un montaje poético-musical de Fernando Alcaine. Seguiremos con dos audiopoesías de Capi O'Neill para terminar con la contraportada dedicada a Mercedes. Os dejamos ya con las Big Band.
Siéntelo con oído.
Hola, hola. Yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música.
Pretty woman, walking down the street, pretty woman.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy, siendo consecuentes con una máxima de este programa, que como seguramente no recordarán, era la de ser lo más desordenados posibles, vamos a dedicar nuestro espacio a una de las formaciones orquestales más interesantes para la música popular y para el jazz. Hablamos de las Big Band. Están oyendo la famosísima In the Mood, en forma de Glenn Miller. La expresión en inglés Big Band, literalmente que significaría gran banda, hace referencia a un grupo amplio de músicos de jazz, ya que lo normal en aquella época eran los tríos, cuartetos y como mucho quintetos, más que nada por aspectos económicos. Las Big Band aparecen como tales a finales de la década de 1920, aunque su etapa de oro es el periodo comprendido entre el 35 y el 50. El racismo imperante en la vida cotidiana de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, no nos olvidemos, se reflejaba en una clara política de separación entre blancos y negros que, cómo no, pues también tuvo su reflejo en la música y en las Big Band especialmente en los años 30. Esta situación dio lugar a que se crearan orquestas blancas y orquestas negras. Claro, que esto, si nos ceñimos exclusivamente al aspecto musical, no supuso para nadie absolutamente ningún problema. La calidad estaba garantizada en unas y en otras. Entre las orquestas blancas, la ya mencionada de Glenn Miller, famosa y conocida por todo el mundo, podemos destacar unas cuantas más, como la de Benny Goodman. Está sonando Sing, Sing, Sing de Benny Goodman al clarinete. We'll be right back. la de Tommy Dorsey. Suena Opus One con Tommy Dorsey al trombón. The Artie Show. Está sonando Begin the Begin con Artie Show al clarinete. Si estas bandas no parecían ya insuperables, vamos a ver qué decimos de las orquestas negras. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, el gran Duke Ellington. Duke Ellington era pianista de formación, pero su verdadero instrumento era la orquesta. Chick Webb. Aquí suena San Luis Blues, nada menos que con Ella Fitzgerald y el ínclito Chick Webb a la batería. Por último, como no, Count Basie.
What a shame, what a shame. I'm a lover.
Por supuesto, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Estas orquestas siguieron evolucionando al compás de los tiempos, pero hoy nos hemos ocupado de la época que se dio en denominar del swing, una época marcada a fuego por la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, hablamos de los años 39-45, que contribuyeron en gran medida a que las víctimas reales de la guerra, de todas las guerras, la gente de la calle, fuera un poco menos desgraciada. Como dicho, las orquestas siguieron evolucionando, pero de esa evolución hablaremos otro día. Y esto ha sido todo por hoy, señoras y señores. Que ustedes lo pasen bien. Les espero a todos la próxima semana. Buenas vibraciones.
Siéntelo con oído. Siéntelo.
Siéntelo con oído.
Siéntelo con oído.
Siéntelo con oído.
Siéntelo con oído. Siéntelo con oído.
Antiguas acequias y riegos de San José. Las acequias y riegos identificados en el actual barrio de San José desde la Edad Media y Moderna han sido los elementos que han esculpido buena parte del trazado de los caminos y sendas que más tarde se convirtieron en modernos viales y calles. La llegada de agua a través del Canal Imperial a finales del siglo XVIII marcó un antes y un después en este capítulo, pues el nuevo y abundante caudal por él proporcionado, redefinió y enriqueció el trazado de las acequias preexistentes, que básicamente se centraba en las acequias de las Adulas, la del Plano y la del Gallo, todas ellas derivadas del río Huerva. La de las Adulas era la más importante de las acequias de la margen derecha del río Huerva, y el agua por ella aportada dio origen a varios términos o zonas de riego, denominadas según el día de la semana en que el riego estaba autorizado. Bajaba en paralelo al antiguo camino de Cuarte hasta el convento de los Carmelitas Descalzos de San José. Cuando esta acequia llegaba al término de la Adula del Jueves, el caudal de agua era ya mínimo, por lo que para poder regar los campos desde allí y hasta la ribera del Ebro y los de la Huerta de las Fuentes, se construyó un acueducto o canal que desde la margen izquierda del Ebro proporcionaba agua en la gran acequia del Raval. La acequia del Plano, también con agua del río Huerva, surtía el riego de amplias zonas de cultivo de los términos de Miralflores y del Plano de las Fuentes, donde era reconocida desde antiguo la calidad de los caldos que provenían de las denominadas viñas del Plano. Sobre esta acequia, precisamente, destacaba un puente de paso que dio nombre al antiguo camino del Puente del Virrey. Como ya hemos comentado, la construcción del Canal Imperial revolucionó este panorama, al aumentar notablemente tanto el caudal de agua disponible como la complejidad de la red de brazales, riegos y derivaciones secundarias. Además, el canal supuso por sí mismo el establecimiento de una frontera natural al desarrollo o crecimiento de la ciudad hacia el sur, solo salvable mediante puentes y pasarelas de paso. Tras la llegada del canal, la importante acequia de las Adulas vio muy reforzado su caudal, como la del Plano, que además vio modificado su recorrido, de forma que desde entonces hubo dos acequias del Plano, la Vieja y la Nueva, que ahora nacía del canal imperial el Almenara de Santa Engracia. Esta nueva y caudalosa acequia surtía una gran cantidad de brazales, derivaciones y riegos secundarios. Nuevas acequias nacieron además del canal imperial, como la del Ontonar, que comenzaba cerca de la playa de Torrero y que también era denominada del Antonar y hasta del Entonar. Todas estas reforzadas acequias, además de surtir de riego los términos agrícolas de la zona, fueron el acicate imprescindible para que aquí surgiera en la segunda mitad del siglo XIX un importante tejido industrial con harineras, serrerías, fábricas de yeso, tejares, de un fulminante efecto llamada para mano de obra que en unas pocas décadas comenzó a implantar sus viviendas en el entorno de estas fábricas. Como era habitual, las fábricas se instalaban en zonas de acusada pendiente, para aprovechar de forma más óptima la natural caída de agua por gravedad, y la red de caminos y sendas tuvo que adaptarse a esta realidad sinuosa y con pronunciados desniveles y rampas. Décadas después, las calles resultantes heredarán esta complicada realidad, y cuando la función agrícola y aún la industrial fueron perdiendo importancia, las acequias empezaron a ser cubiertas para ensanchar las calles y, sobre todo, para dar espacio al tráfico rodado y a zonas de aparcamiento en superficie. Algunos desgraciados accidentes en los años 70 del pasado siglo fueron utilizados para precipitar el cubrimiento de casi todas las acequias del barrio, salvo alguna muy contada excepción. Al mismo tiempo, el tráfico rodado se cobraba en la ciudad un alto tributo en forma de atropellos y accidentes, pero nadie exigió entonces su atenuación o limitación. En la actualidad, para ver una de estas antiguas acequias en el barrio de San José, nos tenemos que acercar al Parque Jardín de la Memoria, junto a esta emisora de Radio La Granja, que conserva al aire un tramo de la antigua acequia de Lontonar.
Testimonios rescatados de entre las ruinas del viejo mundo nos permiten constatar la existencia de seres huraños que vivían ocultos debajo de las rocas. Antisociales por instinto o por convicción, defendían su fiera misantropía con un veneno mortal. Parece ser que suscitaban ante todo desprecio. Ese es tal vez el significado de su misterioso nombre: Escorpión. Pero no eran los escorpiones los únicos seres pobladores. En numerosas inscripciones se ha hallado un nombre que resuena monstruoso, aunque pleno de belleza: Tigre. ¿Acaso forjado con los primeros rayos del sol y el relente de las últimas estrellas? Es seguro que todos, absolutamente todos, temían sus poderosas fauces. Pero no menos seguro es que todos, absolutamente todos, quedaban hechizados por el señorío de su planta. No escaseaban tampoco los mendigos, seres repugnantes, en cierto modo emparentados con los escorpiones, pero que se diferenciaban de estos en su falta de orgullo, lo que parece ser los convertía en perdedores de una dignidad que paseaba apresurada delante de ellos. Hay razones poderosas para suponer que a este espécimen pertenecían los llamados artistas, seres molestos, que enseñaban que todos llevan en sí a un ser desvalido, menesteroso y frágil, que en cualquier momento puede suplantarlos. Pero no insistamos demasiado en lo triste. También existía el amor, que algunos llamaban poderosa muerte. Era la furia destructora del deseo que aspiraba a la unidad primigenia del mundo. Ese es precisamente el significado de la palabra águila, hallada en las más vertiginosas cumbres de las más majestuosas cordilleras. No son escasos los testimonios que dan fe de la existencia de un tótem celeste llamado Vaca. Se le asocia a las metrópolis crepusculares. Su inmensa boca yerta y sangrante respondía a un ignorado sacrificio ritual. Parece que los seres decidieron mecanizar la naturaleza, dominarla con un perfecto sistema de engranajes y ruedas dentadas. Es precisamente ese intento de dominación el que creó en muchos seres la ilusión de la libertad, la fantasía de que el mundo podía ser maravilloso, que era bello vivir. Muchos, bellos y generosos, o zacios y groseros, muchos quisieron perseguir esa ilusión, desconociendo quizá la perversidad de una mecánica implacable. En fin, el ser más extendido era el llamado lobo. Hasta nosotros ha llegado el estremecedor testimonio de los motivos que lo condujeron al mal. Esa pegajosa sustancia negra que acabó anegando hasta el más remotísimo confín del viejo mundo. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
El escorpión es un tipo de arácnido extendido por las regiones cálidas del viejo mundo. La cola está formada por una serie de 5 articulaciones prismáticas. Las pinzas, similares a las del cangrejo, son órganos de lucha y de información. La cola termina en una sexta articulación vesicular donde se aloja el veneno. Un dardo curvo y agudo inyecta en la picadura la linfa venenosa. Amigo de la oscuridad, excava galerías bajo las piedras para escapar de la luz hiriente. Poco sociable, expulsa a los desafortunados que pretenden turbar su soledad. ¡Qué escalofriante rapidez y qué virtuosismo en el ataque! La furia de una rata acaba sucumbiendo a sus golpes.
tigre, tigre, reluciente incendio en las selvas de la noche. ¿Qué mano inmortal u ojo pudo trazar tu terrible simetría? ¿En qué lejanos abismos o cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Sobre qué alas se atreve a elevarse? ¿Qué mano se atrevió a tomar el fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo torcer el vigor de tu corazón? Cuando tu corazón empezó a latir, qué espantosa mano. ¿Y qué espantosos pies? ¿Qué martillo? ¿Qué cadena? ¿En qué horno estaba tu cerebro? ¿Qué yunque? ¿Qué espantoso puño osa abrazar sus mortales terrores? Cuando las estrellas tiraron sus lanzas y mojaron el cielo con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Aquel que hizo el cordero te hizo a ti? Tigre, tigre, reluciente incendio en las selvas de la noche, ¿qué mano inmortal u ojo pudo trazar tu terrible simetría?
El mendigo decía a todo el que quisiera escucharlo: «Mirad mi casa, tiene todas las incomodidades que podáis imaginar, y aun otras que ni siquiera sospecháis. Es, no tengo reparos a concederoslo, un verdadero asco, un asco que nadie, por nada del mundo, desearía poseer. Y aquí me incluyo también yo, yo, ya veis, que sin embargo soy su propietario». ¿Que cómo se llega a ser dueño de nada? Ese es el cuento largo de mi vida. No quisiera importunaros. A mí me ha llevado años contármelo, años a contracorriente, remontándome hasta dar con el principio. Y creedme, en el comienzo lo tuve todo. Comida caliente, buena ropa, una mullida y bendita cama, todos los juguetes del mundo. De verdad os lo digo. Aún a mí me cuesta creer que la mayor parte de mi vida la haya dedicado a tragar mierda.
El mundo encierra la verdad de la vida. Aunque la sangre mienta melancólicamente cuando, como mar sereno en la tarde, siente arriba el batir de las águilas libres. Las plumas de metal, las garras poderosas, ese afán del amor o la muerte, ese deseo de beber en los ojos con un pico de hierro, de poder al fin besar lo exterior de la tierra, vuela como el deseo, como el azul radiante corazón ya de afuera, en que la libertad se ha abierto para el mundo. Las águilas serenas no serán nunca esquifes, no serán sueño o pájaro, no serán caja donde olvidar lo triste, donde tener guardado esmeraldas u ópalos. El sol que cuaja en las pupilas, que a las pupilas mira libremente, es ave inmarcesible, vencedor de los pechos donde hundir su furor contra un cuerpo amarrado. Las violentas alas que azotan rostros como eclipses, que parten venas de zafiro muerto, que seccionan la sangre coagulada, rompen el viento en mil pedazos, mármol o espacio impenetrable, donde una mano muerta, detenida, es el claror que en la noche fulgura. Águilas como abismos, como montes altísimos, derriban majestades, troncos polvorientos, esa verde hiedra que en los muslos finge la lengua vegetal casi viva. Se aproxima el momento en que la dicha consista en desvestir de piel a los cuerpos humanos, en que el celeste ojo victorioso vea solo a la tierra como sangre que gira. Águilas de metal sonorísimo, arpas furiosas con su voz casi humana, cantan la ira de amar los corazones, amarlos con las garras, estrujando su muerte.
Se tendió la vaca herida. Árboles y arroyos trepaban por sus cuernos. Su hocico sangraba en el cielo. Su hocico de abejas bajo el bigote lento de la baba. Un alarido blanco puso en pie la mañana. Las vacas muertas y las vivas, rubor de luz o miel de establo, balaban con los ojos entornados. Que se enteren las raíces y aquel niño que afila su navaja de que ya se puede comer la vaca. Arriba palidecen luces y yugulares, cuatro pezuñas tiemblan en el aire. Que se entere la luna y esa noche de rocas amarillas. que ya se fue la vaca de ceniza, que ya se fue balando por el derribo de los cielos yertos, donde meriendan muerte los borrachos.
What a wonderful world.
Di un portazo y me largué. Necesitaba respirar. Eran insoportables esos cuatro vainas, sobre todo los gemelos. Todo el día berreando, exigiendo, acosando y acusando. Por no hablar de la maníaca de su madre, siempre tumbada frente al televisor con un bolsón de patatas fritas o comprando zarrios que olvidaba al poco en cualquier lugar de la casa. A los civiles se lo he dicho muchas veces. Necesitaba respirar. Tomé el coche y lo emprendí a hacer kilómetros. Mientras duró el dinero, no me privé de nada. Comí, bebí, follé los baretos que me salían al paso. Cuando la pasta se me acabó, abandoné el auto en una gasolinera y me lié a andar como un poseso. Una semana entera estuve comiendo todas las ciruelas, cerezas y melocotones que me ofrecía el campo. Dios, cuánto cagué en esos días y qué sensación de sed constante. En mi vida beberé tanta agua y tan jodidamente fría como la de aquel riachuelo que baja de la montaña. Cuando no pude más, me acerqué hasta el poblacho ese donde al final me detuvieron. Al día siguiente, como quien dice, ya trabajaba como temporero recogiendo fruta. Comía en plato y dormía en cama con una mulata cachonda a la que encantaban mis mentiras. Nunca he sido tan feliz, viviendo así a salto de mata. Por eso cuando me vinieron los civiles con la mierda aquella del abandono familiar, yo no entendía nada. No he matado a nadie. A nadie le he dado una paliza. Y no será por ganas. Nunca he robado. ¿Qué coño quieren? ¿Que me pudra toda la puta vida trabajando para llenar el pozo ciego de una casa de mierda, de una mujer de mierda y unos insoportables hijos de mierda? ¡Qué desamparo ni qué hostias! ¡Que trabajen! Si no quieren, que los mantenga el Estado. No se me negará que no aporto soluciones. Mantengámoslos entre todos. Pero no se me obligue a apechugar solo a mí, y mucho menos cuando nadie está dispuesto a pagarme por mi trabajo los 500 semanales, que es lo que esos inútiles necesitarían como poco para seguir cebándose. Y no se me venga con monserras, que yo no los he educado para ser unos gandules, que no han recibido de mí otra lección que la de las 12 o 14 horas deslomándome 6 días a la semana. Yo no pido nada más que respirar. Respirar el aire que me gano.
el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo, rabioso, ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal. Dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo:
«Está bien, hermano Francisco».
«¿Cómo?», exclamó el santo. «¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbelo Belial?». Y el gran lobo humilde:
«Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer, y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador, sobre su caballo, llevando el azor, al puño o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre, que iban a cazar».
Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy qué comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montará».
«Bien, hermano Francisco de Asís».
«Ante el Señor, que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata». El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía como un can de casa o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó, y dijo: «He aquí una amable caza. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola al buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día Francisco se ausentó y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, Todos lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la limaña. «En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote», dijo, «oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho». Como en sorda lucha habló el animal de la boca espumosa y el ojo fatal.
«Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento. Y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira. Y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra. Perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera. Y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad.
El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos, y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro, que estás en los cielos.
Bestiario, un montaje de Fernando y Manuel Alcaine, con textos de Fernando Alcaine, William Blake, Vicente Alexandre, Federico García Lorca y Rubén Darío, y las voces de Manuel Alcaine, Chu San Juan, José San Pietro, Robert González, Lola Orti y Víctor López.
Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído. Thank you.
una vida fue suficiente para saber que el ser humano es el enemigo. No tienen ningún reparo en destruir todo aquello que sea necesario para no su supervivencia, sino su capricho. Y esos caprichos cuestan vidas, muchas vidas. Habrá que deshacerse de ellos. El aire, el agua, los insectos, las plantas, el fuego, la tierra. Todos nos hemos de poner de acuerdo para extirpar esta plaga de nuestro precioso planeta. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos.
Cuando era pequeño se levantaba todas las mañanas con la esperanza de ser mayor. Ahora es mayor y está solo. El pequeño le abandonó.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Ya nunca estarás.
Siéntelo con oído.
Esta es mi dedicatoria para Mercedes, que se está recuperando de una operación complicada, de la que desde luego va a salir más fuerte que nunca. Primero porque ella es fuerte, y después porque estamos unos cuantos tropecientos que la queremos, que te queremos. Y entre todos hacemos, te aseguro, mucha fuerza. Espero que te guste esta canción.
The blue of her eyes and the gold of her hair are a blend of the western skies and the moonlight beams on the girl of my dreams. She's the sweetheart of Sigma Chi. La-dee-do, la-dee-do-do. Oh, the blue of her eyes and the gold of her hair are a blend of the western skies and the moonlight beams on the girl of my dreams. She's the sweetheart of Sigma Chi.
Lo siento.
¿Qué pasa? ¿Qué has hecho?
No, que lo siento muy bien.
¿Cómo?
Coño, con el oído. El mismo sueño nos llevó a los dos. En esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz.
Y está aquí nuestro programa número 17, que ha sido posible, como siempre, gracias a nuestros colaboradores y amigos Antonio Jiménez Mateo, José María Ballestín y a las compañeras y compañeros de Trafulla Teatro y Radio La Granja. Los guionistas y responsables del programa somos Fernando y Manuel Alcaine. No olvides de visitar nuestra web sienteloconoido.com. Os esperamos la próxima semana. Besicos en la oreja.
Material tan duro, la mano que trae en tu pecho, hablando el material.